Consejos prácticos para el productor chaqueño, un espacio presentado por la Fundación Ideagro, con los servicios agropecuarios de las cooperativas Chortizer, Fernheim y Neuland.
Un saludo para todos los oyentes del programa Momento Rural. Mi nombre es Natalia Escobar, soy ingeniera agrónoma de la asistencia técnica Fernheim y en este día quiero compartir con ustedes un tema que es de relevancia en nuestro sector, el tema de monitoreo y control de la mosca de la fruta y unas recomendaciones para el manejo post cosecha de nuestros árboles. Como ustedes saben, los cítricos se desarrollan muy bien en el Chaco, el ambiente cálido y seco en realidad son ideales para algunos cultivos, tanto como el pomelo, el limón y las mandarinas. La presión de las enfermedades y plagas es menor que en la región oriental, pero alguna de las limitantes eventualmente podría ser la cantidad de agua de buena calidad que necesitamos para regar, porque debemos recordar que un árbol adulto medianamente necesita unos 12 litros de agua por día para poder mantener bien su funcionamiento. Y otra de las limitantes que encontramos también en el Chaco es el control, cómo controlamos y cómo manejamos una plaga que es conocida como mosca de la fruta. La mosca de la fruta es un tipo de mosca, pero no es igual a la mosca común, ni tampoco a la mosca de los establos o la mosca de los cuernos. No tiene color negro, tiene más bien un color medio parecido al color de la miel y es una de las plagas más importantes en los frutales en el mundo, también en nuestras huertas, porque el tema es que ataca a diferentes especies de frutales y no solamente a los que nosotros cultivamos, sino que también a los que están en forma silvestre. Y los daños que ocasiona esta plaga son graves, porque los gusanos de la mosca destruyen la pulpa dentro del fruto y luego la fruta se cae del árbol y no la podemos consumir. Y las moscas de la fruta, así como ya mencionamos, ataca a otras frutas. Una de ellas que tenemos mucha cantidad aquí también en el Chaco es la guayaba y el mango. También tenemos que hacer un tema de controlar y monitorear a estas plantas. Más adelante voy a explicar entonces cómo es que va cambiando sus estados la mosca. Bueno, esta mosca también es conocida como la mosca del Mediterráneo y así como dije es un insecto que tiene una metamorfosis completa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tiene 4 estados. O sea que la mosca nace de un huevo. Después del huevo él pasa a ser una larva, que es el gusano que solemos ver. Después él pasa a invernar o a ponerse como en una cápsula que se llama pupa. Normalmente esto hace en el suelo. Y luego pasa otra vez al estado adulto, que es donde vemos realmente la mosca. Así como les dije, no es esa mosca común, es esa mosca que tiene un color más parecido al color miel, marroncito. Es diferente, no es como la mosca común, no es el color negro. Y estas moscas adultas pueden medir entre 4 a 5 milímetros, o sea que son chiquititas, no se ve, es muy difícil así ver muy rápido y a simple vista. Hay que mirar bien a veces entre los árboles, vemos por los frutos, sobre todo en la época en la que hay más aparición. Y sus alas tienen unos colores muy llamativos, ¿sí? Tiene así como unas franjitas de color marrón, medio dorado. De apariencia es linda, es mucho más linda que la mosca común. Bueno, pero ¿cuándo atacan a la fruta? En un estudio que realizó un estudiante de agronomía aquí en el área de las colonias, se observó que las moscas de las frutas durante los meses de abril hasta septiembre hay una buena cantidad, pero la mayor presión de moscas que él pudo determinar en su estudio fue en el mes de septiembre. Pero también estuvo activo durante todo el verano, es decir que durante que empieza la primavera, seguido del verano, que coincide con las épocas de lluvia, con el calor, con la humedad relativa, un poco del ambiente más húmedo. Entonces coincide con las épocas de aparición, es decir, que están los adultos apareciendo y presionando. Y también entre los meses de mayo, junio, julio, agosto, se puede ver que están en un estado de invernación en el suelo, es decir, están escondidos en el suelo. Les voy a explicar después cómo es que llegan al suelo. Bueno, vamos a partir de cómo es que actúa esta mosca. Las moscas, la hembra es la que normalmente ataca a la fruta. Por ejemplo, cuando la fruta empieza a cambiar de color, cuando pasa del color verde al color amarillo, las moscas hembras colocan sus huevos a través de la piel de la fruta, o sea que pincha a la fruta. Tiene como un aguijón, no es como una avispa, pero tiene como un aguijón y tiene como una púa, y con ese pincha y ahí oviposita, es decir, ahí pone los huevos. ¿Sí? Entonces, de esos huevos nacen las larvas o gusanos, que son los que verdaderamente causan el daño a la fruta. Porque las larvas se alimentan de la fruta, es decir, que la larva carcome todo el interior de la fruta, come la pulpa y posteriormente, después de unos días, la fruta se cae del árbol. Se cae del árbol porque se pudre. Entonces se cae por putrefacción, se dice. Entonces esas larvas nacen en las frutas, están comiendo dentro de la fruta, después cae al piso el fruto. Adentro del fruto está la larva. Y esta larva sale del fruto en el suelo y se introduce en el suelo. Y ahí es donde él se transforma en lo que conocemos como pupa. Es decir, él forma como una especie de caparazón de una cubierta más rígida, más dura alrededor de él para poder guardarse. Entonces esta larva se guarda dentro de esa tipo cápsula debajo del suelo y normalmente esto coincide con los periodos que cuando más hay estado pupal, se dice, en la época de invierno. Pero una vez que él termina su estado de pupa, él sale del suelo. Sale el bichito y ya se transforma en una mosca adulta al salir de su caparazón ahí de debajo de la tierra. Y ahí reinicia otra vez el ciclo. Esa mosca que sale, algunos son machos y otras son hembras. Y las hembras son las que van a volver a picar a la fruta. Pero las hembras tienen que copular con los machos. Y hay también machos sueltos en el ambiente, que por supuesto se unen a las hembras y ahí es donde se genera el problema. Bueno, esto, por ejemplo, el tema de la temperatura es fundamental. Normalmente entre 24 a 27 grados y nosotros tenemos bastante calor. En épocas de mucha presión de calor no aparecen. O sea que es un calor húmedo el que es más propicio para ellos. Por ejemplo, todo ese ciclo que yo les comenté dura aproximadamente entre 17 a 30 días. El huevo, o sea, que cómo está en forma de huevo. En forma de huevo, o sea, cuando la mosca oviposita, cuando la mosca pone huevo encima de la fruta, puede estar de 2 a 8 días. Después, en el estado de la larva, o sea, que cuando está comiéndole a la fruta, puede estar hasta 12 días, de 6 a 12 días. Y puede estar enterrado en el suelo de 9 a 11 días, en estado de pupa, así como les comenté, con su caparazón, ¿verdad? Y las moscas adultas pueden vivir de 1 a 6 meses. O sea que donde hay muchos lugares donde ellos pueden estar, ellos pueden vivir. Y pueden tener 6 a 8 generaciones en forma anual. ¿Qué significa esto? Significa que por eso puede haber muchísima presión de la población de esta mosca en la comunidad. ¿Por qué? Porque imagínense que puede vivir mucho tiempo y la generación puede pasar 8 generaciones en un año y es mucho. Pero ¿cómo podemos combatir o cómo podemos controlar? Una herramienta muy útil es la detección de las moscas en la fruta. ¿Cómo vamos a detectar? A través del monitoreo. ¿A través de qué quiere decir monitoreo? Quiere decir, voy a mirar, voy a pasearme por mi jardín, voy a entrar entre mis árboles, si hay frutas que están ya tomando la coloración del verde oscuro al un poquito más aclareando, yo voy a mirar a ver si qué estoy encontrando por ahí. Y normalmente se recomienda usar trampas. Trampas atrayentes para poder hacer este control. El trampeo de montar trampas entre los árboles de cítricos, lo que nos ayuda es hacer un seguimiento para ver cuánta cantidad hay, cuánto tiempo está presente y cuánto está avanzando en mi jardín. Entonces, ¿en qué consiste el trampeo? Primero, consiste en colocar una trampa. Normalmente es una botella de plástico, se usa mucho esa botella de plástico colgada por los árboles. Ustedes van a ver en algunos jardines qué significa esto, ¿verdad? Entonces, trampeo masivo, hay que poner muchas trampas, preferentemente 2 por árboles o 1 por árbol, por lo menos. A estas botellas de plástico, que son aquellas de las gaseosas, esas que compramos normalmente, se le puede hacer 4 agujeros, que no sea de no más de 6 milímetros aproximadamente, agujeritos, ¿sí? De 6 milímetros de diámetro. De esta forma la mosca puede entrar, pero no puede salir. Y se cansa y se cae al agua donde muere ahogada. Bueno, pero ¿qué tengo que cargar dentro de mi trampa? Dentro de eso tengo que cargar algo que conocemos como cebos tóxicos. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que primero tener una sustancia que nos sirva como sustancia alimenticia y un insecticida. ¿Qué podemos usar como sustancia alimenticia? Podemos usar, por ejemplo, la melaza. Acá hay, yo sé que suele haber melaza y es fácil de conseguir. A veces hay melaza de caña de azúcar o melaza mismo. La melaza podemos poner, si viene en líquido, 5 ml para cada 100 ml de agua. Siempre vamos a ir diluyendo. También se puede usar algunas proteínas que se compran. Eso te puede consultar las proteínas que son como atrayentes para la mosca de la fruta. Se puede consultar en la agroveterinaria a ver si se encuentra en venta. Otra cosa que se puede usar también como sustancia alimenticia es el extracto de levadura. O sea que la levadura, esa que usamos para el pan, podemos utilizar. Disolvemos en agua. Y a esto que disolvimos en agua, tanto la melaza o si conseguimos las proteínas o el extracto de levadura, también puede ser, por ejemplo, el fruto mismo. Un fruto maduro que ustedes agarren, pueden exprimir, le pueden adicionar azúcar inclusive. Eso es para que tenga nomás ese olor que le atraiga a la mosca. Y a esto que nosotros diluimos, le podemos agregar o le debemos agregar el insecticida, que va a ser un químico. Para eso podemos usar 2 cc por litro, o en este caso si preparamos en una botella de medio litro o una botella grande, ya depende de la medida. Cipermetrina, podemos usar lambda-cialotrina, también imidacloprid, también tiametoxam. Dentro de estas, la cipermetrina es la que es la más conocida y la más baratita, por decir así, que podemos hacer para usar para nuestro trampeo masivo. También se puede hacer el otro trampeo utilizando, pero esto cuando las frutas son más pequeñas todavía. Por ejemplo, cuando todavía no toma esa coloración medio amarilla. Se puede agarrar la misma cosa con las botellas, hacerle los agujeros. Y ahí se puede colocar vinagre de vino. ese vinagre rojo, al 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a diluir en 100 ml de agua, yo voy a diluir 25 ml de vinagre. Entonces, si yo encuentro una mosca en una de esas trampas, yo tengo que revisar, porque el tema es poner las trampas, pero hay que poner las trampas, pero hay que controlar. Entonces, por ejemplo, ponemos un sábado de mañana y más o menos, por decir, el miércoles le damos otra vuelta al jardín. Si no tenemos tiempo, buscamos una hora más o menos a la siesta o algo así, darle una vuelta. O eventualmente después de 8 días, por ejemplo, el próximo sábado. Entonces voy a dar una vuelta. Y si yo encuentro una mosca, por ejemplo, en ese de vinagre de vino que preparé, ahí ya tengo que empezar a hacer el control químico, porque quiere decir que hay mosca. ¿Y cómo hacemos el control químico? Se puede hacer. Hay que tener en cuenta siempre cuando usamos químico elementos de protección. Por lo menos un tapabocas, mangas largas, botas, guantes. Y podemos hacer una fumigación. Si hay suficiente cantidad de moscas que encontramos en las trampas, tenemos que realizar por lo menos más de una aplicación. ¿Qué productos podemos usar? ¿Esto cómo controlamos? Vamos a aplicar, si es posible, con Jumbo o si es posible con una mochila motorizada para que tire así. Es como si fuera que queremos matar mosquitos. Uno de los insecticidas que funcionan muy bien y es de muy baja toxicidad y controla bien todo lo que es mosca, es el Tracer. El principio activo es Spinosad. Y el nombre comercial es Tracer. Pero les cuento que esto es un poco costoso. Entonces, de repente, lo que se puede hacer en una comunidad, comprar y luego se pueden fraccionar entre ustedes. O sea, que colaborarse para comprar y luego fraccionar. Se puede usar en una dosis de 1.5 ml por litro de agua. El otro de los insecticidas usados también para esto es un piretroide que se llama lambda cialotrina, que también se puede aplicar en dosis de 0,4 ml por litro. O podemos aplicar 1 ml por litro de agua. Entonces, otras medidas que encontramos ya para la parte post cosecha. Algo que es muy efectivo es cosechar todo de una vez, las frutas desde los árboles. O sea, no dejar frutos en los árboles por periodos largos, porque recuerden que entonces eso sirve como inóculo. O sea, que sí le va a servir a las moscas poder seguir manteniéndose porque van a seguir poniendo ahí los huevos. Y luego que cosechamos todo, podemos realizar estas aplicaciones con cipermetrina, lambda cialotrina que ya les dije, y Spinosad. Se pueden usar esos tres. Ya depende de la elección de cada uno. También se recomienda juntar todas esas frutas que se cayeron debajo de los árboles, las que estaban podridas y las que estaban picadas, y enterrar en un pozo bien profundo, ¿sí? Hacer un pozo profundo, enterrar, y si es posible, derramarle un balde de 20 litros con cipermetrina. Se puede hacer también con un cc por litro de cipermetrina y derramar encima para que mueran algunas larvas que hayan quedado ahí. Y otras opciones que también se pueden manejar son algunas trampas adhesivas que a veces se consigue en la agroveterinaria. También podemos conseguir trampas adhesivas y colgar por los árboles. Hay que preguntar en agroveterinaria si hay trampas adhesivas de color amarillo para insectos. El uso de algunos insectos benéficos y también control biológico son dos tipos de controles que aún están siendo utilizados en Paraguay, que estamos todavía en proceso de probar a ver cómo funciona. Bueno, en conclusión, lo importante al tratarse de ser una plaga comunitaria, lo importante es que todos los vecinos que tienen plantas de cítricos en sus patios hagan estos manejos, estos controles con las trampas masivas, juntando las frutas de lo que cae, enterrando profundamente y realizando algunas fumigaciones que lo pueden hacer en forma comunitaria. Luego, cualquier consulta o asesoramiento, entonces pueden comunicarse también con las asistencias técnicas de las cooperativas para poder obtener más información al respecto. Muy bien, esto es lo que he querido compartir con ustedes. Muchísimas gracias por escucharme. Mi nombre es Natalia Escobar, soy técnica de la asistencia técnica de la cooperativa Fernheim. Hasta la próxima.
Esto fue un espacio brindado por la Fundación Ideagro en coproducción con Radio ZP30.